Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 2. Y vamos a ver en versículo 6. Pablo, en esta parte de Gálatas, en los primeros dos capítulos, está como reiterando su validez y su autoridad espiritual como apóstol. Y por eso habla de su conversión, habla de lo que sucedió en los años después de su conversión, menciona, por ejemplo, su viaje a Jerusalén después de 3 años, después de otros 14 años, entonces 17 años mínimo para que Pablo presente su evangelio que él predica, ya habiendo predicado a los gentiles. Presenta, bueno, eso es lo que yo predico, es controversia, es un problema, y ahí Pedro, Juan y Jacobo, otros dijeron no, y no le agregaron nada. Entonces, lo que hoy nos conviene ver también es cómo fue el llamado de Pablo, en qué sería distinto a tu llamado o mi llamado, la encomienda de Pablo y el favor que recibió en su vida. Entonces, en versículo 6, retomando lo que él dice, que cuando subió a Jerusalén pasados 14 años, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Ahora, eso no es un desprecio, así suena, pero no es desprecio de parte de Pablo. Está otra vez diciendo, porque decían, él no está haciendo que los gentiles se vuelvan judíos, entonces no está bien Pablo. Pero Pablo está diciendo, esto es lo que yo expuse, esto es lo que predico cuando voy a los gentiles. ¿Estoy bien o estoy mal? Y le dijeron que está bien. Entonces, pero Pablo está reiterando aquí que su autoridad vino de Jesucristo y su encomienda, el llamado, la encomienda y el favor de Dios también. Entonces, esto nos puede ayudar a decir, ok, entonces, ¿cómo Dios me ha llamado a conocerle? ¿Cómo Dios me ha llamado a obediencia, a seguir en pos de Jesús? ¿Qué es lo que Dios me ha encomendado? ¿Y dónde puedo esperar o buscar el favor de Dios en todo eso? Entonces, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Es que pues Pedro era casi del mero mero de los apóstoles. Entonces, sí, pero también le negó a Jesús 3 veces. O sea, si vamos a ponernos muy históricos, a veces no conviene recordar todo. Entonces, y Pedro puede decir sin pena lo que pasó. Es de notar que los otros que supieron eso de Pedro, como lo mencionan Mateo y Marcos, Juan, cuando Pedro lloró después de cantar el gallo. Pero Lucas menciona un dato que los otros no mencionan, que lloró amargamente. O sea, puso un calificativo, un descriptivo al tipo de llanto que tuvo Pedro cuando cantó el gallo, y dice Lucas que Jesús se volteó y lo miró. Desde donde le están golpeando, interrogando a Jesús, alcanza a voltear a mirar a Pedro, y qué mal se sintió Pedro. Entonces salió y lloró amargamente, se acordó de todo. Entonces ese es el Pedro que Jesús llamó, y dice, tú serás llamado Pedro, o sea, piedra, Cefas, en griego, Petros, así va la cosa. Entonces están, ok, entonces tú serás llamado Pedro. Y entonces sí, le quedó como apellido, y dice, entonces, pues ahí estoy con Juan, el hermano de Jacobo, el que fue ejecutado por Herodes, y Jacobo, no el hermano de Juan, sino Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, lo que ellos hayan sido en otro tiempo, es interesante cuando tú lees la epístola de Santiago, que es Jacobo, dice Jacobo, esclavo de Jesucristo. No dice el mero carnal del mero jefe, sino no, soy esclavo de Jesucristo. Entonces, otra vez el descriptivo que dan, Pablo, esclavo de Jesucristo y apóstol, enviado de Jesucristo por su voluntad. Entonces, siempre enfatizando ellos, esto no es lo que busqué, eso no es lo que planeé o escogí para mí. Y las tendencias de Pedro no eran para ser apóstol, y las tendencias de Pablo no eran para ser apóstol. Y nos conviene recordar eso, porque las tendencias nuestras no eran para ser siervos de Dios, no eran para ser útiles en el reino de Dios. Nuestras tendencias siempre pintaban para otra cosa, ¿sí o no? Dices, bueno, sí, quizás otros con colores más fuertes que los tuyos, pero se pintaba la cosa muy mal. ¿ok? Entonces, Pablo entonces está reiterando eso porque es importante para los gálatas entender el origen de autoridad en el Evangelio, autoridad espiritual. El Evangelio es acerca de Jesucristo, entonces implica un cambio. El Evangelio es un llamado a cambiar, es un llamado a arrepentimiento, metanoia, cambiar, voltear al revés tu mentalidad y tus conceptos. Entonces es un llamado, es una proclamación con una invitación, pero la invitación es pues ojalá puedan ir a mi fiesta y ay, pues sería muy lindo si nos acompañaran. No, es un llamado así. Tienes X número de días para tomar tu decisión. Los días de tu vida que te restan, que tú no sabes cuántos son, y yo sí, y Dios está diciendo, hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Eso es el llamado de Dios. Entonces, por eso Jesús no aparece a Pablo en el camino a Damasco diciendo, oye, Pablo, hola, oye, te vine a ver hoy. Ay, no te asustes, es que soy glorioso, o sea, resucité. Pero no te asustes, soy Jesús, o sea, el Hijo, amor y paz del Padre. O sea, yo soy buena onda, yo nomás llamo a cada uno como Mateo y Andrés y Pedro y todos ellos diciendo, sígueme. Y fíjate, Jesús no le dijo sígueme, le dijo levántate y métete a la ciudad. O sea, le habla como un sargento a un soldado, le habla como un señor a su servidor, a su serviente. Entonces le dice métete así. Entonces haz esto, levántate, mueve esto para allá, pon atención y haz lo que te digan. Entonces algo cambió porque Pablo no estaba acostumbrado a que así le hablaran y así le expusieran una nueva voluntad y un nuevo plan para lo que él va a vivir. Entonces, tenemos que entender, entendiendo a los gálatas, que son los primeros gentiles a los que Pablo predicó fuera de Antioquía, fuera de un contexto cristiano como de sinagoga, que así inició en Antioquía, en sinagoga, pero recibían gentiles. Y al parecer en la sinagoga en Antioquía no hubo problema que hayan recibido a gentiles. Entonces, llegan después de años de estar haciendo eso y ya de repente ya es controversia. Entonces, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. O sea, recibió a Pedro y me recibió a mí. Pablo hace la ecuación y dice, sí, yo también era enemigo de Jesús, yo también lo negaba y hasta quería callar la voz de los que lo confesaban. Entonces, Pablo se ve peor que Pedro, pero en cuanto a autoridad y la encomienda que Dios le había dado, es socio, es igual. Entonces, hay que ver eso porque muchas veces, como operamos con jerarquías en muchos aspectos, creemos que autoridad espiritual tiene una jerarquía muy parecida, pero vamos a tener que cambiar nuestra idea. Dice, a mí pues... los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Eso es muy importante, esa frase. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, interesante, que como otros te consideran y lo que Dios considera no es siempre lo mismo. A veces pasa eso, por eso les narro ese cuentito que tuve que Dios me dice muy claramente, quítala esa, y que Dios me habla como chalán de plomero. Entonces digo, sí, entonces de así Dios me habla, o sea, tú no me hables así, no te doy permiso, pero es eso, o sea, necesitas ver, Dios no tiene que decir, oye Jaime, oye no seas malito, ve por favor y abre esto y quita esto y desenróscalo y todo eso, y si me haces favor Jaime, si no es mucho pedirte, quítala esa, o sea, el control de flujo de la mezcladora. Entonces, no, se quítala esa. O sea, Dios no tiene que hacer todo el preámbulo y toda la introducción y hola, ¿cómo estás? Y todo, qué gusto verte, saludarte y todo. Dios no, o sea, es el Señor. Es más, o sea, tu papá, ¿cómo te dice? Tu mamá, ¿cómo te dice? O sea, no dice, oye, ese... Y cuando están adoptando eso, normalmente es porque eres adolescente y ya das miedo. Entonces, te tienen que decir bonito, o haces todo un mitote, ya así, nadie me entiende, y todos te entienden perfectamente, pero el que no entiende está hablando. Entonces, cuando estamos con eso, Pablo, lo que él dice en Hechos 9, y cuando lo vuelve a decir más adelante dos veces en Hechos, explicando cómo fue, algo que captas es eso, es que el Señor de todo le dice, levántate, se levantó, métete a la ciudad, se mete a la ciudad, espera instrucciones, y esperó instrucciones. Entonces Pablo entiende quién le está llamando, y obediente a quién le está llamando, a rato es enviado a los gentiles. Entonces tu autoridad no está en tu persona, sino en la persona del que te llamó. Está en la persona del que te encomendó algo. Entonces dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es importante ver que entonces Bernabé era considerado como alguien entre los apóstoles, como también Jacobo, el hermano de Jesús, considerado como algo. Pero ¿cómo se consideraban a sí mismos? Pablo, esclavo de Jesucristo. Jacobo, esclavo de Jesucristo. Juan, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. O sea, eso es su tarjeta de presentación cuando están escribiendo una carta o dando una enseñanza, una exhortación. Entonces, muy importante ver, eran considerados como columnas, pero la casa es de quién, de Dios. Entonces Pedro dice, ahora ustedes son piedras vivas, formadas en un templo de Dios, así como piedras vivas colocadas. Y otra vez, el albañil cuando está construyendo un muro no dice, a ver este tabique, mira tabique, voy a hacerte como un examen psicológico de aptitud, o sea, que de dónde eres apto como tabique, en qué parte del muro te debo colocar, con quién quieres ser colocado. No, pues no me pongas en esta hilera porque no trago a este tabique, por favor, no me pongas ahí. Entonces, o sea, simplemente pum, hace así, tum, 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 con la cuchara y ya estás. ¿Quién sigue? Y pone otro. Entonces, tenemos que entender que por qué es así si Dios es tan tierno y se acerca a nosotros con misericordia y bondad y una voz así que nos convence y nos derrite el corazón y trata con nosotros. Al mismo tiempo dice, quítala esa, no, te coloco aquí, pues no quiero estar aquí, pues eso te la ves. Es donde te coloqué. Y decimos, ¿por qué? Ahora, piensa en esto. Pablo, como judío, con todas las generaciones detrás de él y todas las tradiciones detrás de él y toda la cultura detrás de él y todos los estudios y las expectativas propias y de otros para ser quien era y ser llamado, entonces, a ir ahora predica esto a los gentiles. Pablo va con los gentiles y empieza en Génesis 1:1, no en Juan 3:16. Porque los gentiles, los gálatas, entonces piensan muy diferente. Pensando, vamos a ver, cuando tú ves lo que Pablo predica cuando es entre gentiles, dice el Dios que hizo cielos y tierra. Cuando está predicando en una sinagoga, dice el Dios de nuestros padres, es el mismo. Pero las referencias son diferentes. Entonces piensa, cuando has leído la versión de lo que sea, vamos a decir Vasco de Quiroga, la versión de la conquista y la evangelización de los indios en México, ¿ok? Que fue diferente al resto de Latinoamérica. Tiene sus propios datos históricos y su propio desarrollo. Es muy interesante ver que Dios realmente favoreció a México, que no exterminaron, sino evangelizaron. En otros lugares de Sudamérica exterminaban a los que se resistían, pero genocidio. Entonces hay que ver. Dice, no, pero la conquista, lo peor que ha sucedido a México todavía, ¿verdad? Ok, en eso estamos, pero piensa lo que está pasando. Porque hubo una decisión que se tomó de cómo hacer esto y cómo asimilarlos como creyentes, cómo cristianizar. Ahora, Pablo llega con los gentiles y llega como judío. como hebreo de hebreos, como fariseo. Llega con los gentiles así. Ahora, los gálatas eran los que habitaban todo lo que hoy es Turquía. Y habían migrado desde la península ibérica, el centro de Europa, habían migrado, habían fundado diferentes zonas, el norte de Italia, por ejemplo, el norte de España, y también habían migrado y habían conquistado, y después fueron conquistados por los romanos, los griegos primero, Alejandro Magno, después los romanos y así. Entonces, ¿quiénes eran los gálatas? Eran paganos. Ellos creían en el Dios del sol, el Dios del mar, el Dios de la lluvia, de la tormenta, el Dios del nacimiento, el Dios de la muerte, o sea, cada uno tiene su secretaría, son los regidores que el Dios que hizo cielos y tierra ha establecido. Entonces tú, si vas al mar, el Dios del mar no te dice mucho acerca del Dios que hizo cielos y tierra, pero te dice algo de acerca de su poder, acerca de su inmensidad y acerca de su permanencia. Ahí está el mar, y el mar no se va. El mar no, porque tú dices, ay, qué estorboso. El mar es hasta impersonal hacia nosotros. Pero ven que hay algo que gobierna el mar. Hay algo que gobierna el sol y las estrellas. Hay algo que gobierna la tormenta. Hay algo que gobierna el nacimiento y la muerte. Entonces ven eso y dices, es el Dios que hizo cielos y tierra. Pero nadie servía ni nadie adoraba al Dios que hizo cielos y tierra. Ni los egipcios, ni de Babilonia, ni los griegos, ni los romanos, ni los nahuas que vienen llegando al Valle de México, servían a los, pues el encargado. Entonces tú tienes el Dios que hizo cielo y tierra, entonces tienes la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicación y Transporte, tienes la Secretaría de Educación, y a nivel estatal tienes también otro más pequeño que él, que no entrega cuentas al presidente, sino entrega cuentas a Gobernación, a la Secretaría de Gobernación. Pero entonces a nivel estatal vamos a nivel municipal y tienes también Secretaría de Gobernación. Entonces hay todo eso y hay funciones muy parecidas, pero en reducido lugar de influencia. Entonces el que es de gobernación de un municipio no tiene autoridad en otro municipio. El que es de gobernación en un estado tiene autoridad en todos los municipios del estado, más no en otros estados, y así va. Ya sabes, tú te dormías en clases de civismo y todo, pero pues así va. Okay, entonces vemos eso y tú dices es el sol y hay un sacerdote del sol y un templo del sol, pero al rato es eso. ¿Con quién te quedas bien? ¿A quién le llevas para que tú consigas de algo? Entonces hace años donde yo vivía era una ciudad pequeña que estaba gobernada realmente, la política y la economía era de unos cuantos intereses y tenía que ver con muy viejas familias y con las empresas de agua mineral, las embotelladoras de agua mineral. Y vino un cambio. Vienen unas personas a invertir y comprar y desarrollar granjas avícolas. Al rato expanden ya también granjas porcinas. Y entonces se hacen de sus propios camiones y trailers y como para hacer su propio alimento para los pollitos y su propio transporte y quebró la forma de hacer. Antes en esa ciudad, si tú querías un trabajo, tenías que tener un padrino, una madrina de bautizo, porque esos eran los vínculos, que ellos conocieran al asistente del asistente en Peñafiel para que te dé trabajo. Y ya trabajando en Peñafiel ya estabas y te van a dar Infonavit y Seguro Social y todo. Pero entonces estaba así. Llega esto y no le interesa, lo que quiere es gente que sabe trabajar. Entonces cambia y entonces la ciudad se estaba muriendo porque antes había sido un destino turístico y ya no lo era porque desarrollaron Acapulco y todo eso. Entonces ya no era la ciudad de manantiales y balnearios, ya nadie iba. Pero entonces la gente empezaba a querer migrar, a buscar en otra ciudad donde trabajar. Llega eso y ya tienes trabajo, ya eres transportista, ya eres veterinario, eres simplemente un obrero que está cuidando las gallinas en la granja y todo, pero ya había trabajo. Entonces las lealtades cambian y a quién, con quién le partes y también a quién le entregas cuentas y quién dice que eres o no eres una persona digna de saludar. Todo eso cambió. Entonces piensa, Pablo va a los Gálatas y ellos están así. Si vas a sembrar, tienes que ponerte bien con el Dios del sol y con el Dios de la lluvia, y tienes que llevar a todos y hacer barbitas a todos. Quieres su buena lluvia, pero no demasiada, y necesitas buen sol, pero no demasiado, y necesitas entonces tu cosecha, pero por ahí también un regalito a la diosa de la cosecha. Entonces tienes que así que cuidar todo eso, y a cada quien le vas dando, como quien dice, su billete, y sobornar la buena voluntad de los dioses, porque es una jerarquía corrupta, antihumana. O sea, eso es el concepto de los paganos. No nos quieren. Y ellos controlan todo. Entonces, en efecto, tienes que ponerte bien con los dioses del sol, del mar. Si vas a cruzar el mar, entonces vas a pagar piso o vas al fondo. Entonces, todo eso era para aplacar, para propiciar, para quedar bien, para buscar buena voluntad de alguien que no la tiene. Entonces, vienen los ángeles a decir esto a los pastorcitos de Belén: paz en la tierra y buena voluntad de Dios. Para ellos, como judíos, dicen: órale, pero imagina este anuncio llegando a gente como nosotros, gentiles, que cree que el universo entero no es pasivo hacia nosotros, sino activamente impidiendo el avance humano, impidiendo la salud, la prosperidad, mala suerte hay, todo eso. Entonces imagínate que anuncias la buena voluntad del Dios que hizo cielo y tierra, que el sol, el mar, los vientos, ves que Jesús calmando la tormenta, el sol, el mar, la cosecha, la vida y la muerte, todo está en sus manos. Entonces aquí ya tú llegas con el mero mero. Entonces, eso era una revelación. Ahora, pero hay que ver entonces qué está, cómo lo oyen los Gálatas cuando Pablo llega y predica el Evangelio. Y lo puedes leer en diferentes partes de Hechos, cómo llegó a Éfeso, cómo llegó a Antioquía de Pisidia, cómo llegó a Perge, a Listra, a Derbe, diferentes lugares, y cómo predicó y cuál era el fruto. Indiscutiblemente Pablo tenía fruto entre judíos, pero siempre era sobresaliente, o sea, súper rebasado el fruto con los gentiles, con persecuciones también. Pero era muy distinguido y muy destacado el fruto que Pablo tenía. Un judío, alguien que no era muy apto, ni muy dispuesto, ni muy cómodo con lo que él tenía que hacer con los gentiles. Ahora, piensa, ¿alguien aquí sabe quién es Asia Bibi? Dice, qué raro el nombre. Asia Bibi es una mujer de Pakistán que es cristiana, que ha estado algunos años encarcelada bajo pena de muerte, acusada de blasfemia y varias cosas. Pero lo que fue esto: trabajando en cierta cosa donde ella trabajaba, fue a tomar agua según del vaso de las musulmanas que ellas pueden tomar. Pero ella, como no es musulmana, es como si un perro escupiera. Los perros no escupen. ¿Te has dado cuenta? Pero como que el perro ya contaminó el vaso. O sea, así la ven. Islam es una religión de paz, ¿de acuerdo? Entonces, sentenciada a muerte porque, según la acusación, tomó agua del vaso que era para las musulmanas. Y de eso le acusaban y es pena de muerte. Imagínate, si hicieras algo realmente serio. Entonces, con matarte no basta. Entonces, o sea, ya por fin ya le cancelaron las acusaciones, ya está quedando en libertad y todo eso. Pero piensa, porque eso es la mentalidad que hay. Porque nosotros estamos ya palanqueados con el Dios del sol. Y tú vienes diciendo que la luna es mejor que el sol. Tú vienes diciendo que el mar es más importante que el sol. Entonces hay rivalidad, hay choque, entonces esos pleitos. Entonces, cuando apedrearon a Pablo en Listra, el sacerdote de Júpiter traía un oso con guirnaldas de flores y ya lo iban a sacrificar, pensando que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio. Pablo Mercurio es el mensajero de los dioses, Bernabé se veía más canoso y más de edad, entonces él es Júpiter y Pablo, que no para de hablar, es Mercurio. Entonces ahí están con eso y Pablo y Bernabé rascan sus vestidos para mostrar: mira, yo tengo bronceado de taxista, no soy Dios. ve mis ojos, ve lo que, o sea, no soy Dios, soy mortal como ustedes. Y me empiezan a decir a gentiles, y lo estaban oyendo. O sea, el sacerdote de Júpiter así, no le contradice. Sí, el Dios que hizo los cielos y la tierra no mora en habitación que manos humanas puedan hacer. Ni puede ser honrado por lo que nosotros le podamos hacer. Porque vamos a decir, tú estás negociando con Dios en tu vida. Y entonces tú estás tratando de planear como ajedrez, 3-4 turnos por delante, viendo, bueno, si yo hago esto, Dios va a hacer aquello. Entonces así que todo. Pero se te olvida, Dios hizo el tablero, hizo cada pieza de ajedrez que está en el juego. Él hizo tu hueso, tu músculo, tus tendones, tus nervios, la capacidad de tu cerebro de alinear. ¿Ves que un bebé agarra algo y lo avienta así? Un adolescente dice, pásame la leche, y tira la leche porque no mide, ya está creciendo. Entonces, todo esto, que para que tú hagas esto con 3 dedos, hagas esto. Y tomas una pieza y pones en riesgo tu rey, ya está en jaque, y dices, ay no. No, no, no. Entonces, todo eso Dios lo está sustentando para que tú alegues con Él, para que tú le quieras ganar. Él hizo el tablero, las piezas, tus manos, tu cerebro, tus ojos y la capacidad de prever posibles acciones de su parte y todavía le piensas ganar. Pero Él dice, está bien, pero me gusta el juego contigo, yo voy a ganar. Pero pues, aquí, entonces nosotros tenemos que ver, porque dice en el Salmo 9, por ejemplo, 8, por ejemplo, cuando veo los cielos y la obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces vas al mar y ves lo inmenso del mar y lo poderoso del mar, y sabes que el mar te traga. Te puedes divertir en el mar, puedes pescar, puedes viajar sobre el mar o debajo del mar si quieres. Puedes ir a jugar con Sebastián el cangrejo y cantar. Puedes hacer todo eso, pero el mar no te pertenece y el mar te desconoce. Para el mar no existes, el mar existe contigo, sin ti, pero el mar es el mar. Y eso para los griegos tenían una palabra que es pan, que es como pan americano, panorama, que es el todo. Entonces tenían como la personificación, era el Dios Pan, que es el Dios de la naturaleza, y no es simplemente el Dios de los animalitos o algo, sino de, era el pánico, viene de ahí, eso era como el miedo, el pánico que te da en el mar o en la montaña o en una selva o en un río. O sea, cuando te das cuenta que la naturaleza te desconoce y eres parte de ella, pero te desconoce. Era la sensación de darnos cuenta que estamos en el mundo como humanos, y el mundo nos desconoce, porque estamos en enemistad contra Dios. Entonces, el Dios que hizo cielo y tierra, estamos en enemistad, y la obra de su mano, la naturaleza, me desconoce. Entonces, imagínate lo que habría sido para Adán antes de pecar. Vivir en la naturaleza con toda la belleza y todo lo complejo y toda la inmensidad y todo el poder, y no tener miedo. O sea, de una ola de 30 metros que viene y dice, ¿lo voy a poder surfear? No sé. Pero no tener miedo, porque nada puede suceder. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como cristianos en eso? Ya cambió, ya no hay enemistad, Dios me perdonó. Y hay reconciliación, pero la naturaleza todavía me desconoce. Yo nunca he podido decir a una tormenta, ni tú tampoco, calla, enmudece y se calma la tormenta. Hemos tenido que aprender a vivir en la tormenta y confiar en Dios, que sí la calma, si piensa que es bueno. Entonces, ahora, Pablo está hablando a Gálatas, por eso. Gente ruda, pero no tan ruda. Gente pagana, pero hasta sofisticada. Entonces, cuando vamos a cambiar tantito. He mencionado lo que es evolución teísta, y cabe mencionar aquí que hasta hay diferentes temas, y uno es que si Adán y Eva realmente no eran personajes históricos, no son figuras históricas, sino figuras alegóricas, entonces tenemos cuestiones muy importantes, porque Jesús culpa a su generación por la sangre de Abel. Bueno, si Adán y Eva son alegóricos, Abel y Caín, que lo mató, son alegóricos también, no son literales. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano porque las obras de su hermano eran buenas y lo aborreció. Entonces, realmente, si te das cuenta, va desvirtuando y disminuyendo la autoridad bíblica de gran parte de la Biblia. Aquí adelante en Gálatas, Pablo va a mencionar a Abraham, pero también Abraham es alegórico, es una figura como una idea nacionalista de Israel. Literal, hay quienes lo afirman, que Abraham como tal no existió, aunque el apellido de su hermano, Nahor, sí existe hoy en Irak. Y todos los descendientes en esa parte de Irak se apellidan Nahor, porque son descendientes del hermano de Abraham. Pero bueno, ok, pero Abraham, su nombre significa padre de multitudes, entonces alegórico, y eran 12 tribus que se unifican y van migrando y van buscando dónde vivir, como los gálatas salieron de Europa, llegaron a lo que es ahora Turquía, esa región se conoció como Galacia o Gales en Inglaterra o Galicia en España, pero eso es la huella que dejaron. Ok, entonces van migrando, son conquistados, asimilan, porque ya ellos decían el sol así, ahora lo vamos a decir Helios, porque Alejandro Magno nos conquistó. Es el mismo sol, pero ya le cambiamos a Helios, que es el nombre del sol. Y la diosa de la luna ya le vamos a decir así. Entonces así cada cosa. Entonces van asimilando, llega el evangelio y creen. Pero ¿qué es lo que ellos escuchan? El Dios que hizo cielo y tierra nos está mandando a arrepentimiento, que ya no sirvamos las obras de nuestras manos, sino que le busquemos a Él. Y ellos están como buscar al Dios que no sabemos nada de Él. ¿Ves lo que Pablo dice en Atenas acerca del Dios no conocido? Entonces era parte de su teología de los griegos, romanos y todo, que hay un Dios que hizo todo, pero no lo conocemos y al parecer no ha dicho nada. Imagínate lo que pasa cuando puede decir, Él dijo, Génesis 1:1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Todo el mundo, hasta en una aldea en la selva de Irianyaya, en el sur del Pacífico, saben que el Dios que hizo los cielos y la tierra, no más que está enojado y no nos habla. Y todos tenemos que morir sin saber quién es. O sea, eso es vaso lo más primitivo o lo más sofisticado en Atenas, y todos tienen ese concepto, eso es universal humano. No te lo han dicho en escuela porque eran de gobierno las escuelas y los no. Ni en el TEC de Monterrey te lo van a decir, porque la ciencia hace afirmaciones filosóficas y no le incumbe. Hace afirmaciones sobre lo que no se puede comprobar. Okay. Y eso entonces no es científico, es teórico y no se puede. Pero lo hacen porque pues nadie les dice. Ahora tú y yo tenemos que decir, momento, profe, esto es una conjetura, no es ciencia. Y vas a ver cómo te va ese semestre y los que siguen. Okay. Pero, eso es Pablo predicando a los gálatas. Nadie piensa como yo, pero todos tienen unas bases, unas premisas básicas que aceptan como verdad. Entonces Pablo llega y predica Génesis 1:1. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Cuando va a sinagogas dice el Dios de nuestros padres, porque es otro perfil, es otro cuadro de referencia con una historia propia de su nación, símbolos, lenguaje, términos que todos tienen en común. Pero va a los gálatas, dice lo único que tenemos en común es que somos seres humanos y el Dios que hizo cielos y tierra nos está hablando. Entonces imagina cuando Él viene y está diciendo Génesis 1:2 y Dios dijo, sea la luz, que Él habló y sigue hablando. Y sabes que mira, tú y yo estamos en eso, es el siglo 21 y lo único que tenemos de decir, ya no podemos empezar con Juan 3:16, que de tal manera amó Dios. Oh, pues a ver, Dios no existe. O si existe es como una fuerza, es como una energía o algo así. Amó Dios, no, entonces no, eso es personalidad para poder amar. Amó Dios al mundo, al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito A ver. Entonces, todo eso es problemático con quienes hoy estamos hablando. Y tenemos que hacer como Pablo con los Gálatas. Y los Gálatas eran todos de Perge, Antioquía, de Pisidia, Listra, Derbe, Éfeso, en el mero centro de la región de los Gálatas, ¿ok? Troya, cuando van a Troas, están con Gálatas. Entonces, cuando lees o ves una película de la Ilíada, por ejemplo, y Troas, y Troya, y Brad Pitt, y todo así, eso es leyenda. Troya de la antigüedad era Troas cuando Pablo pasó por ahí y se juntó Lucas, el médico, con Pablo y se había convertido. Entonces, pero piensa, antes de ser como parte de una leyenda griega, era una población de Gálatas. Entonces piensa en eso, sofisticación, historia, cultura, identidad. Entonces cuando los nahuas vienen migrando del norte, llegan al Valle de México, pero necesitan una leyenda. Necesitan como una epifanía, algo que nos defina, porque si no, simplemente somos unos mugrosos vagos que vienen robando gallinas y demás aquí en el Valle de México. Entonces, ¡boom! Águila y serpiente, que una urna con cenizas les habló y era un antepasado, sí sabes eso, ¿no? Ok, entonces nos hago revelaciones y todo. Ok, entonces dicen, lo mismo pasó con los israelitas. Eran 12 tribus que ni parentesco que tenían, pero ya hicieron alianza. Entonces Génesis 1 habla de los que eran de montaña, de Mesopotamia, y Génesis 2 habla de los costeños. Okay. Entonces unieron sus dos relatos de creación en una sola. Entonces inventaron un padre universal para ellos que es Abraham y su vínculo con Adán. Pero tenemos un problema, que el resto de la Biblia, todos los profetas y Samuel y Moisés y Nehemías, todos tenían la oportunidad de aclarar el asunto. Y podían haber dicho, si es la palabra de Dios lo que están escribiendo, todas sus referencias de Adán deberían de ser referencias a una figura alegórica y no histórica. Y todas sus referencias de Abraham tendrían que ser alegóricas y no históricas. Y luego llegas al Nuevo Testamento, vamos a decir con Jesús. Jesús habla de Adán como una figura histórica, no alegórica. Y de Abel y Caín como figuras históricas, no símbolos de algo, sino dos que realmente vivieron. Entonces él habla de Noé como alguien que vivió, de Sodoma y Gomorra como algo que realmente sucedió. Entonces lo que deciden, porque su premisa básica es que Génesis 2, no, Dios no habló. Hizo los cielos y la tierra, pero no habla. Si está ahí, no sabemos nada de él. Entonces necesitas ver a dónde va el neopaganismo de nuestra generación. Bueno, es que no sabemos y cada quien tiene que decidir cómo lo va a desenvolver. Entonces, pues yo le voy al Dios del mar, yo le voy al Dios del sol, y cada quien hace su propia verdad. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Porque Pablo recibió un llamado, recibió una encomienda y recibió gracia de Dios, favor inmerecido. Y no era el apto para lo que él tenía que hacer, ir a gentiles. Él no era la mejor selección para eso. Pero ve lo que hizo. Entonces tú y yo no somos los mejores para hablar a nuestra generación. No somos los mejores para el público que tiene que escuchar y ver lo que tenemos que decir y hacer. No somos los mejores para eso. Pero hemos recibido un llamado, una encomienda y hemos recibido gracia. Entonces Pablo llega al segundo paso y dijo Dios, sea la luz. Y luego Dios dijo, sepárense los dos firmamentos. Ahora separe tierra seca del mar. Ahora produzca el mar esto. Ahora produzca la tierra esto. Y Dios hablando. Eso es muy importante, que Dios dijo algo. Entonces Dios comunica. Y vas a Romanos 1 y dice Pablo, hablando a romanos, otros paganos pensando sol, mar, luna, el Dios de guerra, el Dios de amor, o sea, todo esto, pero el Dios que hizo cielos y tierra, ¿quién sabe? Entonces Pablo no dice, bueno, Jesucristo es como el Dios del sol. Nunca el cristianismo estaba imitando o apropiándose el paganismo para explicación. ni los relatos de Adonis o de Apolos o de Afrodite, o nunca apropió el cristianismo hasta la conquista. Entonces van diciendo, ok, entonces pues, si ustedes están haciendo reverencia y homenaje a sus antepasados, lo van a hacer el 2 de noviembre porque es el día de los difuntos. Okay. Y todos santos, vamos a agregar otro día y los santos también, porque para que haya esperanza. Entonces vamos a hacer esto y vamos a hacer una iglesia en Tepeyac y vamos a construir sobre donde había una pirámide que lo taparon con tierra en Cholula. Entonces vamos a hacer otra iglesia. Eso logró algo y dejó fuera para siempre otra cosa. Que consideraran los mexicas, por decir, y los de Oaxaca y los zapoteca, y, o sea, todas las etnias en México, que consideraran al Dios que hizo cielo y tierra y escucharan el evangelio desde ahí. Ahora, fueron buenas intenciones, no estoy criticando, simplemente esto es lo que pasó y eso es lo que trajo. Y lo que tú y yo tenemos que ver es que, quieres o no, te afectó. Porque entonces sustituyeron una estructura, una jerarquía celestial por otra. Entonces ya no es el Dios del sol, ya no es el Dios de la guerra, sino Santiago Compostela. ¿Okay? Ya no es, o sea, ya es un apóstol, ya es un ángel, es el arcángel Miguel, es Santa Cecilia. Si no encuentro mis llaves, es San Antonio, y así vamos. Y cuando estás de plano en una crisis, San Quilmas, socórreme. Entonces, estamos con todo eso y necesitas ver, eso quieres o no, es parte de lo que tú piensas. Es la cosmovisión donde tú vives. Y mucha gente ya abandonó eso, pero no para buscar al Dios que hizo cielo y tierra. Siguen simplemente sustituyendo nuevos mediadores, para nunca tener que tratar con el Dios viviente. Entonces siguen sirviendo las obras de sus manos y presentando sus propias obras a Dios. Siguen siendo gálatas, ¿ok? Necesitamos ver eso porque muchos se consideran muy modernizados. Los gálatas de los tiempos de Pablo ya hablaban griego, ya vestían griego, ya comían griego, ya bailaban griego y todo eso. Ya eran sofisticados y civilizados. 300 años antes eran unos salvajes y Julio César los conquistó y ya es parte de Roma. Y eran gálatas. Y realmente sustituyen el Dios del sol por otro nombre, el Dios de la luna por otro nombre, el Dios del mar, etc. Pero siguen en servidumbre. Por eso Pablo está viendo que vienen los judaizantes entre ellos y dicen, necesitan convertirse en israelitas, en judíos, para ser salvos. Y les late. ¿Por qué nos late cuando nos quieren vender un paquete completo? Porque es un paquete completo. Porque ya, nomás en esto ya estás en todo. Ya compra esto, terminología, vestuario, dieta, calendario. Toda tu vida ya hay algo que rige, hay un régimen en tu vida de pensamiento, de acción, de forma de vivir y todo. Ahora, ¿cómo puedes identificar una secta? Porque, por ejemplo, vienen los mormones y hablan contigo, tocan tu puerta y dicen, yo quisiera uno de estos como yerno. Es gringo, se arregla, está rasuradito, bien hablado, no está consultando su celular cada 2 minutos. O sea, eso sería bueno como yerno. Y hablan bonito y hablan de la Biblia, hablan de Dios. Dice, ah, qué bonito. En catequesis nunca me decían bien las cosas y estos tienen toda la vida para explicarme. O van testigos de Jehová y te impresiona la preparación y la disciplina y el compromiso. Y dices, y la verdad, uno es tan flojo. Yo voy a ser testigo de Jehová y ser diligente, aplicado y preparado y saber discutir y argumentar. Entonces, atrae, pero checa. Dice en Romanos 8, hablando de adopción. Y adopción es un tema en México delicado, porque ser adoptado en México para muchos todavía es ser recogido. Que como que nadie te quería y nosotros dijimos, bueno, pues a ver si para algo sirve. Y Pablo entonces habla a los romanos en Romanos 8 y dice, no habéis recibido otra vez, checa, otra vez, nuevamente, el espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces digo, no, pues eso es igual, inseguridad, incertidumbre, no tengo identidad, o sea, ellos son mis papás, pero no son. Entonces yo fui adoptado. Cuando mi papá se casó con mi mamá, llegó a ser mi papá y nos adoptó, cambió nuestro apellido y hubo una acta, es una ceremonia, es un acta formal de dar a conocer. Entonces había testigos, había documentación, hasta el juez civil de familia me dijo, porque yo no era bebé, y dijo a mis hermanos, ¿quieres que este hombre sea tu papá? Sí. ¿Sabes qué eso quiere decir? Que le vas a honrar y obedecer. Sí. Firmo. Y después me pongo a discutir la cláusula. Pero realmente, o sea, es un acto legal. Entonces, adopción para los griegos y romanos, en la cultura griega, que incluye a los gálatas, por eso va a hablar de eso, de adopción en Gálatas, como habló a los romanos. Y los romanos ya lo hacían también. Podías tener hijo natural o hijo legal, o legítimo, legal, legítimo. Entonces, y hace tiempo en México era eso, en todas las actas, legítimo o natural. Natural es simplemente biológicamente cómo nace un bebé, casados o no. Pero por casados eso hace que tu hijo sea legalmente tu hijo. Entonces, dos apellidos. Entonces, yo nací con un apellido y lo cambiaron por otro, pero hay mexicanos que solo tienen un apellido y tienen un estigma, una mancha, que dice toda una historia. Entonces imagínate, y la incertidumbre, y no me quisieron o no pudieron. Pero un griego, al nacer su hijo, va y así, pues mira, nació tu hijo. A ver si es mi hijo, si me reconoce, si lo reconozco. Entonces hay que ver eso. Entonces si él decide, no es mi hijo, pero que se quede en casa, es un criado, ¿ok? De eso, por eso, o sea, necesitas ver el trasfondo lingüístico hasta en México. Entonces es un criado. Y si no lo quiero ni en mi casa, la mamá que le dio a luz lo tiene que llevar a un lugar específico fuera de la ciudad y ahí lo deja. Entonces alguien lo puede adoptar y lo puede tomar como criado. No es hijo natural, pero es un hijo criado. Y puede ser heredero si yo lo adopto. Entonces hay un acto legal de legalización, es adopción, y atestiguado y documentado, este es mi hijo. Y me gusta que sea mi hijo. ¿Qué es lo que Dios dice desde el cielo cuando Jesús en el río Jordán? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dos veces dice Dios acerca de su hijo eso, para que quede claro. La segunda vez fue cuando fue manifestada su gloria. Ok, entonces hemos recibido el espíritu de adopción. Es un acto legal que publica una realidad anterior, que es mi hijo, pero ahora lo hacemos legal. Y hay documentación, y dice en tu Biblia, hoy recibí a Cristo el 4 de septiembre, y ahí está, hay una documentación, tú te acuerdas de un antes y un después, en tu caso, y el juez te dijo, ¿quieres que este hombre sea tu Dios, que sea tu Señor y tu Salvador? Y dijiste, sí, y ahora ya andas peleando las cláusulas, pero es legal. Pero hay otra cosa, hemos recibido el Espíritu Santo, por eso dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es un antes y un después. No todos son hijos de Dios por ser hijos de Adán. ¿Okay? Eso es muy importante, por eso el Evangelio es crucial, es un llamado a arrepentimiento y reconciliación con Dios. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con Pablo y los Gálatas? Entonces, piensa en, él está hablando con gente así, pero en su ausencia han llegado judaizantes que están diciendo no. Y otra vez estar en temor, estar en esclavitud, y necesito quedar bien con Moisés, porque los judíos ya habían establecido, bajita la mano, mediadores. La misma ley, el día de reposo, dieta, vestuario, compañía, con quién me llevo y con quién no me llevo. Entonces habían establecido todo eso y Jesús dice, ustedes cruzan tierra y mar para ser un solo convertido. y lo hacen doblemente hijo del diablo que son ustedes. Esa es la descripción de Jesús de su propio pueblo. Lo convierten en hijos del diablo. Entonces Pablo toma en serio eso y dice, estos que les están obligando a circuncidarse y hacerse judíos, pero checa eso, ¿cómo puedes identificar una secta? ¿Por su vestimenta? ¿Tú ves esos güeritos mormones? Dice, oh, pues están chulos, bien hablados, educaditos, como que se entregan a lo que tienen que hacer, ¿no? Pues está bien, ¿no? Y te ayudan en tu familia, están muy orientados hacia la familia. Eso es bueno, creo que es mejor. Entonces estás viendo vestimenta, dieta, cuánto se ve de piel entre oreja y pelo. O sea, estás viendo todo eso, pero checa eso. Cuando sientes inseguridad en cualquier filosofía o religión, y cuando sientes seguridad, ¿hacia dónde va tu inseguridad? ¿Hacia dónde va tu seguridad? Entonces, si me siento bien porque he diezmado, he ayunado, he asistido a reuniones, he tomado discipulados. Ves que en el principio hasta te puse todo un yugo que tienes que... Pero no tienes que hacer nada de eso. Te conviene, pero no es obligatorio. Es conveniente. Pero entonces ve eso, o sea, cuando de repente hay una crisis o algo va mal, ¿a dónde va tu miedo? ¿A dónde va tu inseguridad? Dices, no hice mi devocional, ¿no? Es porque anduve criticando al pastor, ¿ya ves? O sea, todo eso, y tú estás, hasta tú te regañas, dices, eso pasa porque esto, eso pasa porque el otro. Ahora, ¿por qué Pablo quedó en la cárcel? ¿Por qué le golpeaban? ¿Por qué le apedrearon? ¿Por hacer bien o hacer mal? ¿Por hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios? Entonces, cuidado con eso, pero ¿hacia dónde va tu seguridad? Pablo dice, mira, este barco está a punto de naufragar, pero esta noche estuvo a mi lado un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo no tiene miedo. Y me ha asegurado todos los que vamos a bordo, pero el barco se va a perder y tenemos que clavarnos en tierra en algún lado y así se pierde el barco. Y todos están así. ¿Es buena noticia o es mala noticia? Cuando te dicen, te quiero comentar las buenas nuevas acerca de Jesucristo y te empiezan a decir, tú eres pecador y vas al infierno. Y dices, eso es buena noticia. Ahora dime la mala noticia. No, eso es la mala noticia. Pero, Pablo está diciendo, cuando sucede una crisis, cuando está en peligro, ¿hacia dónde va su inseguridad o su seguridad? Entonces, igual, si tú dices, he diezmado, he ayunado, me he visto correcto para ir a Semilla, llego cuantas veces puede, hasta estoy sirviendo en el estacionamiento, el pastor ya me saluda, entonces hacia ahí va mi seguridad o mi inseguridad. Y estás mal y eres candidato para que te engañe una secta, porque así opera. Y eso es lo que estaba pasando con los gálatas. Los judaizantes estaban traficando y explotando su inseguridad. Por eso no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el perfecto amor, dice Juan, echa fuera el temor. Entonces, ¿hacia dónde va tu seguridad? ¿Hacia dónde va tu inseguridad? O sea, ¿cómo eso te mueve y te hace tambalear? Eso es muy importante y por eso eran susceptibles los gálatas. No tenían esto claro y podían traer una doctrina falsa y les podían confundir y robar su confianza y robar su gozo. Ahora, seguimos. Vamos a ver esto otra vez. Dice, versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, los judíos y los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo sobre Cornelio y los de su casa, que eran romanos, cuando Pedro estaba predicando, los que venían con Pedro quedaron asombrados. Dijeron, entonces Dios les ha dado el Espíritu Santo como a nosotros también. Esa es la misma idea, al mismo grado. Entonces no había un Espíritu Santo para gentiles y un Espíritu Santo para judíos. como con Asia Bibi, allá en Pakistán. Si no eres musulmán, no puedes tomar del mismo vaso que nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, no, porque tú lo contaminas. Y para Pablo, comer con gentiles era contaminarse. Para Pedro, llega a casa de Cornelio y no le falta palabra para decir, esto es un asco para mí, pero aquí estoy para servirles, Dios les bendiga. Pero es terrible para mí, estoy manchándome, terrible, no tienes idea. O sea, y aún así predicando mal, se convierten. Y Dios los acepta antes que Pedro los pueda aceptar. Y eso es muy importante para nosotros ver que la aceptación que tenga ante Dios, Dios la determina. Porque Dios ve el corazón. Entonces Dios mostró con el Espíritu Santo dándoles de sí mismo para habitar dentro de ellos. Dios dice, si yo habito en este gentil, tú puedes comer en la misma mesa con él. ¿Cómo no? ¿Te das cuenta? Pero eso era una revolución. Entonces, cuando los frailes, haciendo mención de la conquista, cuando los frailes llegaron, los jesuitas llegaron antes y no tuvieron ningún acceso, porque eran simplemente otros conquistadores más. Pero llegan los frailes y andan descalzos y humildad y castidad y todo eso, y los indios empezaron a convertirse. ¿Por qué? Porque dice, este lo que vive tiene el mismo peso con lo que dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Otra vez aquí, versículo 7, antes por el contrario, como vieron, Pedro, Juan y Jacobo vieron algo de Pablo y Bernabé que tenía el peso del evangelio que predicaban. Su vida equivalía en peso con el peso del evangelio que predicaban. Eso es la importancia de tu testimonio. Muchas veces creemos que el testimonio va a ser lo que la gente dice de mí. Entonces trato de vivir bien, contestar bien, nunca enojarme, nunca hacer gestos. Entonces, para que la gente hable bien de mí y diga, un cristiano es buena gente. ¿Te has dado cuenta que ser buena gente es lo mismo que ser tonto? ¿Cuánta gente no quiere ser tonta, entonces no quiere ser buena gente? Y lo que tú crees que es tu buen testimonio, solo les dices, no seas cristiano. El testimonio es lo que tú puedes decir acerca de Jesucristo. El evangelio no son las buenas nuevas acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Las buenas nuevas son acerca de lo que Jesús ha hecho para todos. Y por eso es para todos. Entonces, cuando es eso, eso invita que cada quien interprete, si Jesús ha hecho esto por él, lo ha hecho por mí. Entonces, eso, y ven el peso en tu vida de tus acciones y actitudes y todo, dicen, y creo que sí, es verdad. ¿Por qué? Porque ya saben que el Dios que hizo cielo y tierra existe. Nomás no saben cómo es. Pero tu vida les puede mostrar un poco de lo que es. El mar le muestra a cualquiera el poder de Dios. Pero el poder de Dios en el mar es impersonal. Ahoga al bueno y ahoga al malo. El poder del sol le broncea al malvado y le broncea al bueno, el mismo sol. El Dios de la guerra puede matar a los buenos y los malos en una batalla. Pero el Dios que hizo cielo y tierra de repente da sentido a todo esto y dijo, los dioses no nos hablan. El Dios que hizo cielo y tierra cuando nos habla, ¿qué dice? He aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, a este oigan. Eso es tremendo. Y eso es lo que tú y yo podemos decir a todo el mundo alrededor de nosotros aquí en pleno siglo XXI. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo 1. Y Pablo da un poco de dimensión. ¿Cuál es su concepto de el llamado que recibió, la encomienda que recibió y el favor de Dios, la gracia? Porque Pedro, Juan y Jacobo ven una encomienda, no discuten que Dios lo llamó, pero ven la encomienda y cómo desempeñó, cómo desenvolvió la encomienda que recibió de Jesucristo y vieron el favor de Dios con él. Y eso a pesar de ir a cárceles, ser golpeado, ser apedreado, ser calumniado. Entonces, el favor de Dios, ¿cómo lo calificas tú? ¿Qué es tu descripción de la ayuda y la bondad de Dios en tu vida? Probablemente estás colmado del favor de Dios, pero lo ves como castigo, cárcel, privación, problemas económicos, problemas de salud, y no sabes qué es la gracia de Dios en tu vida, evidente. Entonces tienes que volver a pensar todo eso y dar nuevas definiciones desde la palabra de Dios a lo que tú estás viviendo. Ok, 1 Timoteo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, como a los gálatas, así a Timoteo. Pablo no está diciendo algo que no sabían, les está reiterando y recordando algo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Que con eso te puedes quedar. Me tuvo por fiel. Piensa lo que Pablo está diciendo. No dice, vio que era fiel. Me tuvo por fiel. Me dio una calificación antes de ganarla. Me dio un certificado de primaria cuando no sabía ni leer. ¿Okay? Me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio la encomienda que Dios le dio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ahora entonces, quiere decir no que, que Jesús no vio el currículum de Pablo, sin tomar en cuenta. Vio el currículum de Pablo, que es un terco de marca y de importación, ¿eh? O sea, de lo bueno y 3 años de garantía. O sea, este es terco, este no tiene miedo, este discute con quien sea y es enemigo de Jesús. Es injuriador, insulta y blasfema el nombre de Jesús y a todo el que sigue. No es apto. Su cultura y su preparación y su vivencia en toda su vida hasta el día que Jesús lo interrumpe en el camino a Damasco, todas las tendencias de Pablo no le hacían apto ni considerable para ser apóstol a los gentiles, si apenas a los judíos. Y cuando tú ves que cuando él discutía con judíos, había convencimiento, había conversiones, había fe, una respuesta buena, pero nada que ver con la respuesta que tuvo con gentiles. Y tú dirías, si tú ves así su currículum, dice, bueno, Dios no va como tú vas a la tienda Apple a seguir en tu esclavitud, que no puedes nunca transferir tu información, tienes que ser Apple el resto de tu vida y hasta a lo mejor en el milenio. Entonces, ya, pero tú vas y tú dices, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me conviene? Y tú ves, o vamos a decir, tú eres de los libres, los gentiles, y vas con Android. Entonces vas a sacar un nuevo equipo, pero dices, ay no, pero no me acostumbro al tamaño, no me acostumbro al touch, no me acostumbro a esto y todo, quiero mi celular de antes que tenía así, le abrías como para arreglarte los labios así. Entonces, ¡prum! O sea, quiero esto, porque, pero bueno, entonces ya voy a cambiar mi equipo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que se me acomoda? ¿Qué es el precio que me conviene? Dios no fue a la tienda Apple de apóstoles y a decir, bueno, a ver, ¿qué tienen de apóstoles? Pues tienen esto que me llegó 3 veces. Tienen este que anda respirando muerte y amenazas y tiene hasta, o sea, él va a acabar con la iglesia este año. O sea, ¿cuáles eran sus opciones? ¿Por qué Dios no levantó un Daniel? Pues es el mismo pueblo. ¿Por qué no levantó un Daniel, un Jeremías, un Isaías, un Ezequiel, fieles, puros, apartados y que decían aún temblando por lo que decían, lo decían y eran fieles y todo y no eran ni enemigos de Dios? La influencia que Daniel tuvo durante 3 imperios. No, quiero Pablo. Entonces vas a Efesios capítulo 1, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Fue a la tienda Apple antes que abriera y saliera el nuevo modelo. Entonces fue y seleccionó, sin saber, como quien dice, humanamente hablando, sin tener un historial, un currículum o siquiera un examen psicológico para ver si es apto. Pablo era casi un psicópata. O sea, mata a gente, encarcelando a mujeres, separando niños. O sea, todo eso, celoso de Dios y así. O sea, dice, Pablo, eres un empedernido. ¡Qué gacho! Entonces nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados como hijos suyos, pensando en el acta público, en un acto que se hace y se levanta acta y documentación y sellos y huellas digitales y firmas y fotos y todo esto. Este es mi hijo en quien tengo complacencia, y Dios, para andar presumiendo, Mi papá nos presumía, qué tonto, porque a rato no éramos de alabar ni de honrarle, pero hey, ahí sí está, este es mi hijo, me gusta que sea mi hijo. Entonces eso es el espíritu de adopción. Entonces pensando en eso, ¿por qué has de limitar lo que Dios podría hacer? Ve lo que dice Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La incredulidad produce ignorancia. Entonces por eso puedes hablar con gente que tiene mucho conocimiento y está ciega. Simplemente no ve y no entiende. Hay una ignorancia a causa de incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que qué, que la blasfemia. O sea, haz un inventario tuyo. ¿Qué eras tú cuando Dios dice, este me va a salir bueno? Y tú dices, yo nomás quiero llegar al otro lado y no ir al infierno. Pero ahora después, ¿cuántos tienen más de 10 años de ser cristianos? ¿Cuántos tienen más de 17 como Pablo? Ok, habrá una razón y es parte de tu historia, ¿por qué en un principio decidiste creer en Jesús? Hay una razón y eso es parte de tu historia, pero hoy, 17 años, 15 años, 20 años, ¿por qué sigues siendo cristiano? Porque eso era parte de la historia de Pablo que él podía contar. Sí, fui, naufragamos, estuve en la cárcel, hemos pensado que nos van a matar, o animales, o gentes. He estado con hermanos falsos, he sido traicionado, me han calumniado, me han acusado de cosas indescriptiblemente malas y aquí estoy. O sea, no que dirías, creo que no estoy en la voluntad de Dios porque me va súper mal. Pero Pablo está viendo el favor, la gracia. Y Pedro, Juan y Jacobo están viendo el favor de Dios en la vida de Pablo, en la cárcel. Pero dice, yo también fui a la cárcel por Jesús. Yo también esto, yo también el otro. A mí me han quitado algo por ser cristiano. Entonces de repente ellos dicen, él es auténtico, él es la neta. Ahora, tú eres auténtico, tú eres la neta. Pero por alguna razón empezamos a vivir fingiendo. Pensando que si me conocen, pensando que si me escuchan como soy, no van a creer en Jesús. Y Pablo nos dice una cosa, es importante que puedan ver todos lo que Dios hace con el que no es apto, con lo que Dios hace con el que no tiene disposición ni disponibilidad, que Dios lo tiene que interrumpir para salvarlo. Que Dios tiene que voltear su carreta y vaciar todo para llamar su atención y que pueda escuchar y ser salvo. ¿Conoces a alguien más así? Entonces dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y eso quiere decir por todos aquí en Semilla Cuernavaca. Digna, es una palabra digna y es una palabra fiel. Es una palabra para creerla. Y dice, fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero no podemos anunciarnos como pecadores, porque eso hay. O sea, tenemos pecadores para aventar arriba. Pero lo que necesita el mundo poder ver es saber que el Dios que hizo cielo y tierra, el Dios que hizo todo, habló y envió a su Hijo. Y su Hijo nos habló y nos trae un llamado al arrepentimiento, a reconciliación. Si yo quiero fin de enemistad, pero Dios decreta en el Evangelio, va a haber fin de enemistad porque yo soy Señor. Pero si tú quieres ser amigo y no ser destruido, arrepiéntete. Y dice, eso no es buenas nuevas. No, eso es buenas nuevas. Cuando tú eres algo como Pablo, tú dices, me tenía que pasar por alto. No me tenía que tomar en cuenta para perdón. No me tenía, o sea, era ya mucho ser perdonado y no tenía que decir ahora Pablo, ve y dilo a los que no son como tú, a los que no te entienden y hazles entender. Entonces te encuentras en situaciones que tú no puedes resolver y que tú no puedes desenvolverte en eso. Pablo también. Y mira lo que dice. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el menos apto, el menos digno, el menos preparado para esto, el menos cómodo con el hacerlo, al que le va a costar siempre mucho hacer, beber del mismo vaso que un gentil. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, su misericordia y bondad, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces piensa en eso. ¿Por qué has de poner límites y decir, Dios no me puede usar con gente que no es como yo? ¿Ya hablaste cuántos años con tu familia y no te creen, no te ponen atención? Habla con gente que no es como tú, pero háblales de Jesucristo. Porque tú ya sabes que tú no tienes la chispa. Pero háblales de Jesucristo. Necesitan saber. Y eso es lo que hizo Pablo. Y Juan, Pedro y Jacobo vieron el favor de Dios con él. Piensa, este año que estamos apenas iniciando, ¿qué podría hacer Dios con hombres y mujeres que están dispuestos simplemente a que Dios haga? Que Dios arreste la atención a gente que no es como nosotros, que no piensa, que no habla, que no canta, que no baila como nosotros, que no es, que no concuerda en muchas cosas, pero simplemente que se quede así. A ver. El Dios que hizo cielo y tierra habló y alguien le pudo entender. Porque yo me he parado frente al mar y me habla, pero no entiendo. Y camino bajo el sol de esta tierra y me habla y no entiendo. Y escucho al viento y me silba y no entiendo. Dios te habló y puedes decir, sí, y ha dicho esto, sea la luz. ¿Qué podría suceder? Pues Pablo lo fue a saber. ¿Qué puede suceder si hago caso al que me llamó, me encomendó algo y me mostró su favor? Vamos a ver qué sucede. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por hacer mediante ella con personas literales como Adán o Noé o Moisés o Pablo. Para mostrarnos lo que haces con personas literales como nosotros. Porque nuestra vida no es una alegoría, la hemos vivido uña y mugre. Y necesitamos, Señor, saber lo que tú dices a gente como nosotros. Y gracias por haberlo dicho. Entonces, Señor, frente a eso queremos preguntarnos y preguntarte, ¿hacia dónde me mueve mi inseguridad o mi seguridad? ¿En qué está basado? ¿Dónde está vinculado mi corazón para no tener temor? Y Señor, ¿qué es lo que yo pienso que tú puedes hacer? ¿Y hasta dónde te daré permiso? Cuando tú te diste el lujo y el permiso de decir, este es mi hijo, y con eso me dices que no te debo nada. No tengo que comprar mi libertad, no tengo que levantar un acta para tener identidad. Tú lo hiciste. Entonces, muéstrame lo que puedo hacer, lo que sí me queda hacer a mí. Prácticamente has hecho todo, pero enséñame tus caminos, te pido. Y te lo pido por eso en el nombre de Jesús. Amén.